en la transmisión que vamos a empezar cerca de las 8 de la mañana de el penúltimo debate que van a tener los candidatos presidenciales Alejandro Guillé y Sebastián Piñera. Hoy estamos transmitiendo desde el edificio del GAM, aquí en la Alameda, que es donde se va a realizar este debate. Está lleno de gente ya y en un momento más van a llegar los candidatos. Con Connie Stipicich estamos haciendo este Duna en Punto especial. Hola, ¿qué tal, Connie?
Muy buenos días.
¿No le toca a usted el debate hoy?
A ver, más despacito. No, va a estar mi querida amiga Claudia Álamo.
Claudia Álamo representando a Radio Cero.
O sea, Grupo Dial, Radio Cero, etcétera.
Bien, sí. Pues.
Y va a haber un panel de hartas mujeres, fíjate, a diferencia de la otra vez que yo fui la única mujer. Ahora va a haber un hombre y cuatro mujeres en el debate por parte de las radios.
Bien, pues tenemos en todo caso un programa con todas las características, el deporte, la economía. Vamos de inmediato, ¿te parece? A revisar los titulares más importantes y ya empezamos el programa. Démosle un vistazo a lo más importante de este día, jueves 7 de diciembre del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
En un nuevo debate presidencial de cara al balotaje. El foro es organizado por la Asociación Nacional de Radiodifusores de Chile en el edificio GAM, aquí donde estamos ahora, desde las 8 de la mañana.
Alejandro Guillé aseguró que no está en contra de las empresas e incluso explicó por qué cotiza en ISAPRE y no se cambia a FONASA. De esta forma, el postulante oficialista volvió a admitir que su frase sobre meter la mano al bolsillo de los empresarios no fue afortunada, según dijo anoche en el programa Candidato, llegó tu hora.
La gratuidad avanzó en el Senado con votos y críticas de la oposición. Andrés Alamán señaló que el beneficio será universal recién en 2088. Y la ministra de Educación, Adriana Del Piano, respondió que el país puede hacerlo antes.
El gobierno finalmente dio pie atrás en cuanto al reglamento sobre mascotas. El Ministerio de Salud y la Subdere eliminaron cuatro polémicos artículos tras los reclamos de senadores y también de grupos animalistas.
Un grupo de parlamentarios impulsa que el día de la visita del Papa sea feriado en Santiago. Los 10 diputados plantean que dejarlo como día hábil puede generar un grave problema logístico de seguridad y desplazamiento en la ciudad.
La Contraloría no ha avisado los cambios del puente de Chacao, por lo que las obras quedarían para el 2018. De todas formas, desde el Ministerio de Obras Públicas dijeron que en los próximos días se van a iniciar trabajos de prueba.
Durante la madrugada, un hombre falleció tras ser atropellado durante la peregrinación al santuario de Lo Vázquez. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro número 17 de la ruta 68, antes del peaje Lo Prado.
La línea 3 del metro supera ya el 60% de avance y entra en la fase de término de sus 21 estaciones. El nuevo trazado de 22 kilómetros, que va a unir Quilicura con La Reina, será estrenado a fines del 2018. Acortaría los tiempos de viaje de 1,1 millones de personas.
Donald Trump sembró la discordia al reconocer Jerusalén como la capital de Israel. El presidente rompió de esta manera con décadas de política exterior estadounidense. La Casa Blanca busca amortiguar la reacción palestina y señala que la mudanza de la embajada tardará años.
La OEA no descartó recomendar un nuevo llamado a elecciones en Honduras. La Organización de Estados Americanos dijo que las irregularidades, los errores y problemas que rodearon las elecciones no permiten tener certeza sobre los resultados.
Más de 200.000 evacuados por cuatro grandes incendios en los alrededores de Los Ángeles. Las llamas amenazan mansiones de famosos y han alcanzado la de Rupert Murdoch. También han obligado al cierre de carreteras y colegios.
Son las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 con 12 minutos. Vamos a la actualidad deportiva.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Se cerró la fase de grupo de la Champions League. Este miércoles se sellaron los 16 clasificados a los octavos de final. Los tres chilenos que estaban en competencia lograron acceder a la siguiente ronda: Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel. Los elencos clasificados son el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, Liverpool, el Tottenham de Inglaterra, Barcelona, Real Madrid y Sevilla de España, la Juventus y Roma de Italia, Bayern Múnich de Alemania, París Saint Germain de Francia, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Basilea de Suiza, el Beşiktaş de Turquía y el Porto de Portugal. El sorteo se realiza mañana a las 8 de la mañana, hora de Chile, donde se van a conocer los cruces de octavos de final. La gran decepción de la primera vuelta fue el Atlético Madrid, que sorprendentemente quedó eliminado en primera ronda con grandes figuras. Y les contamos también que con la salida de Mario Salas de la banca de la Universidad Católica, comenzó la danza de nombres que podría arribar a la precordillera. La dirigencia cruzada ya está trabajando en encontrar a su nuevo líder futbolístico de cara a la temporada 2018, que no tendrá participación en torneos internacionales. El nombre que suena con más fuerza es el de Miguel Ramírez. El actual estratega de San Luis de Quillota es del gusto de los directivos y ya tuvo un paso por la UC como jugador. Otro de los estrategas que asoma como opción es Pablo Vitamina Sánchez. El actual entrenador del Everton ha llamado la atención de varios clubes por el buen juego que ha impregnado a sus equipos. Por último, Martín Palermo, actual técnico de Unión Española, también aparece como un posible nombre para la banca de Universidad Católica. La directiva, comandada por el gerente técnico José María Buljubasic, busca un entrenador que pueda dejar atrás el negativo 2017 de la UC, mientras que se ha confirmado el retorno de Ignacio Prieto como jefe técnico de las divisiones inferiores. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Seguimos transmitiendo desde el GAM. Estamos en esta cobertura especial a la espera del debate presidencial que se va a efectuar cerca de las 8 de la mañana. Le damos un vistazo a algunos de los temas económicos.
Damos algunos indicadores.
Ideal si le abres el micrófono.
Claro, es que... Estoy acostumbrada.
Sonaste más fuerte en la infinita que acá.
Ya, voy a colocarme el pilar. Sí. Ya, voy a hacer un autopilar con el micrófono, ¿ok? El IPSA tuvo ayer variación negativa, cayó un 0,75%. El Dow Jones lo hizo en un 0,16%. El Bovespa subió un punto. A esta hora les cuento, cerrados ya los asiáticos con caída para el Shanghai Composite de 0,67, alza para el Hang Seng de 0,28 y para el Nikkei de 1,45. El CAC 40 subió 0,31, el DAX 0,48, el FTSE 100 arriba 0,32, el IBEX 35 arriba un 0,16. El Brent está subiendo un 0,28%, $61.55 esta mañana. El dólar interbancario en nuestro país, 654,50, un alza de 0,08%. ¿Qué trae la prensa económica hoy? Veo Diario Pulso, 4 años de caídas en la inversión, le restaron 24.600 millones al PIB chileno. La inédita racha de bajas en la formación bruta de capital afectó el dinamismo económico. La actividad ha estado débil en los últimos años, en gran parte por la caída de la inversión que encadenará en 2017 4 años de contracción. Las consecuencias de esto son elocuentes. Estimaciones apuntan a que la pérdida de inversión, dice Pulso, se traduce en $24.600 millones menos para el PIB. Esto también repercute en las medidas de PIB per cápita. Destaca también esta mañana que el Costanera Center va a eliminar un piso subterráneo en 2018 para sumar 40 tiendas más. ¿Qué tal?
40.
40.
Chample.
El cobre baja de los $3 la libra y analistas estiman que escenario aún no afecta inversiones mineras. Fortalecimiento del dólar a nivel internacional explica la caída, lo trae hoy el diario El Mercurio. También la tormenta perfecta remece la tradicional firma francesa Bic, la misma de los lápices y los encendedores. Negocios de la Tercera registra también la caída del cobre, que seguiría descenso hacia febrero por dudas sobre China. Y el CEO de Potash se reunirá con Eduardo Vitrán de la Corfo para analizar la pugna entre la Corfo y SQM. Nueva Pudahuel presenta demanda arbitral contra el MOP. ¿Viste que ayer anunciaron 2 líneas de Transantiago para el aeropuerto? Una súper buena noticia. Había un debate, ¿verdad?, respecto de la línea de metro y la poca rentabilidad social que eso podía tener, pero se anuncian líneas de Transantiago directo al metro. Finalmente, miró el diario financiero, mayor constructora energética china aterriza en Chile con miras a captar 30% de licitaciones de transmisión. Juan André Fontaine, cifra de $380 millones es el costo anual de la gratuidad técnico-profesional. Y José Said, el gran ganador de la mega operación que sellaron BBVA y Scotiabank. Las empresas e iniciativas públicas y privadas destacadas en 2017, según los lectores del diario financiero. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Son las 7 de la mañana.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Siempre de Marco Labora. Decía que son las 7 con 18 minutos, el caos aquí es un poquitito grande, pero
esto de, otra. Con el cariño de
siempre. Con el cariño de siempre. Con el cariño de siempre. Vamos por la radio, Carolina.
Que además no tenemos cámara, entonces nadie cacha lo que estamos haciendo. Mejor, sí. Porque se reirían mucho de nosotros.
Tenemos,
estamos casi agachados mirando el computador.
Esta es una transmisión medio japonesa, tenemos como una mesita muy
pero
baja.
La japonesa desde silla alemana.
Sí, con
la mesa japonesa y la silla sí, alemana, son... porque las sillas son más altas que la mesa.
Podría poner cojines.
No, hubiéramos sentado en el suelo. Yo estoy que me siento en el suelo, te lo digo, ando con pantalones blancos.
Sí, no te conviene. No te conviene. Además, es como que no se ve mucho aseo aquí.
Eso. Sí. Pásame ya. Tu chaqueta.
Ah, estaba pensando en eso. Estaría tan contento, Sergio María. Ya, decía yo. Tenemos 11,3 grados de temperatura a esta hora en Santiago para un día que espera una máxima de 31. Va a estar despejado aquí en la capital. Para el viernes, 28 grados y para el sábado, 32. Para Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial, 17 grados de máxima y 13 grados de temperatura. En Concepción, hay 11 grados, se esperan 22 de máxima. Y por último, para Puerto Montt, donde hay 9 grados, la temperatura extrema probable es de 19 grados. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Like you said it would be. ¿Han escuchado esa típica frase que dice, hoy más lento, no sé, el tránsito anda más lento que Lonely You? Bueno, hay algo más lento que Lonely You que Damien Rice con esta canción, que de todas maneras es gloriosa, que forma parte de una banda sonora también extremadamente potente. Esta canción que estamos escuchando de Damien Rice, de Blower's Daughters, es probablemente de sus éxitos que más se pegó en el mundo. Lo recordamos hoy día porque nació un 7 de diciembre de 1973 en Selbridge. Está cumpliendo 44 años. Selbridge es un condado en Irlanda. No sé si es un condado en estricto rigor, puede ser una ciudad dentro de un condado, pero bueno, es irlandés y lo estamos recordando. Mientras nos vamos a saludar a nuestros auspiciadores que como siempre nos acompañan aquí en el Duna en Punto que hoy hacemos desde el GAM.
Los chocolates y ciruelas confitadas Varsovian han sido parte de la vida de muchos chilenos. Ahora sus tiendas están sorprendentes, los empaques de nivel mundial y el sabor el mismo de siempre. Varsovian, fieles a la calidad, fieles al origen.
Ya no hay excusas para no crecer con tu empresa, con De Fontana ERP. Solo te van a bastar segundos para quedar operando de inmediato. Compruébalo activando tu empresa en defontana.com. Aprovecha hoy y contrata. Obtén gratis 3 meses con De Fontana, que es crecer ahora.
Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguros Falabella y llévate uno de estos productos a un increíble precio. Hidrolavadora Ursus Trotter a 49.990, PlayStation 4 a 199.990, Smart TV LG 55 pulgadas a 279.990. Exclusivo, pagando con tu CMR en Seguros Falabella están contigo.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información, senator-mediointernational.com o en contacto, @senatorchile.cl. 7 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a ir a la pausa comercial. Ya estamos de vuelta con ustedes en este Duna en Punto que hoy hacemos desde el GAM a la espera del debate radial entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillé a las 8 de la mañana.
En AFP Habitat, te invitamos a maximizar el beneficio de tu APB para mejorar tu futura pensión. Completa el tope hasta el 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios o bonificación. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número uno en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistics, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida, con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información, senator-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 23 minutos ya. Démosle un vistazo a alguno de los temas internacionales. Ya vamos a estar hablando de la situación de Israel en los próximos minutos, pero ahora acerquémonos a la crisis en Honduras. Vamos a hablar de la situación que se está viviendo en este país centroamericano, donde el candidato opositor a la presidencia, Salvador Nasralla, propuso que se revisen todas las actas de las elecciones generales que fueron hace un rato ya, el 26 de noviembre, o que derechamente se haga una segunda vuelta, una figura que sin embargo no existe en la ley nacional para elegir al nuevo presidente. Lo que decía él es que hay que hacer la revisión de las 18.103 actas, una por una, con los cuadernillos y los votos, o sea, contar voto a voto en la práctica, porque según alega él, fue víctima de fraude. Insiste en que si el Tribunal Supremo Electoral no acepta revisar todas las actas, la solución a la crisis que vive el país es que vayamos a una segunda vuelta electoral para elegir entre él y el actual gobernante, que es el candidato del Partido Nacional, un hombre de derecha que se llama Juan Orlando Hernández. Nasralla, que se declaró presidente electo el mismo día de las elecciones, dice que la alianza de oposición no va a ir el martes de la próxima semana al Tribunal Supremo para que se cotejen las 5.000 actas electorales que se ha venido exigiendo. Él dijo que esto de tener un muestreo aleatorio no sirve, hay que contar todos los cuadernillos, todos los votos, para saber quién es el que ganó. Yo ya gané, tengo al pueblo a mi favor, tengo a la policía y al ejército a mi favor, fue lo que dijo ayer Nasralla, porque ustedes recordarán que se había decretado a partir del miércoles toque de queda, porque las protestas se fueron multiplicando por las calles, y el ejército y la policía se negó a salir a enfrentar a la ciudadanía, y por lo tanto Nasralla interpretó eso como un respaldo a su eventual triunfo.
Se levantó en 8 departamentos el toque de queda ya.
Así es, se levantó en varios departamentos ya. Hay un debate además, porque la misma OEA ha señalado que la forma en que se produjo la segunda vuelta también está muy cuestionada. No olvidemos que en Honduras tampoco, cómo se produjo la elección. La OEA dice que Honduras no tiene posibilidad de reelección. El presidente Hernández salió a presentarse a la reelección a pesar de que la Constitución se lo prohíbe, basándose en un fallo del Tribunal Supremo Electoral que habilitó a Hernández a que lo haga, bajo el argumento de que si no se le permitía, se estaba violando el artículo 23 de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿Qué es lo que dice el artículo 23? Muy someramente, en síntesis, plantea que no puede haber discriminación política de ninguna especie entre un ciudadano y otro, y que al no permitírsele la reelección o presentarse como candidato a Hernández, se le estaba tratando de forma diferente. Una interpretación muy mañosa que, sin embargo, ya se utilizó en Bolivia y que le facilitó hace algunas semanas al presidente Evo Morales también salir a buscar la reelección.
Hablemos de Vladimir Putin, porque Vladimir Putin, a diferencia de otros mandatarios, Juan Manuel, que han buscado artificiosamente la reelección a través de reformas constitucionales medio trucha, ha hecho otro tipo de artimañas para mantenerse en el poder.
Así es.
De hecho, como no pudo ir a una reelección inmediata, dejó a Dmitry Medvedev, que era su segundo, como presidente, para poder él nuevamente postular. Y ahora decide anunciar lo que todos veían como algo absolutamente evidente, que se presenta a la reelección en las elecciones que vienen en marzo del próximo año. Hizo el anuncio ante el colectivo de trabajadores en una fábrica de autos, a más de 400 kilómetros de Moscú. Voy a tomar parte en las elecciones para el puesto de presidente, dijo a los empleados y a los medios de comunicación que estaban ahí presentes. Ya había dado a entender que la noticia se iba a dejar caer, pero se hizo de rogar Putin. El anuncio de que se presentaría las elecciones presidenciales de marzo de 2012 lo hizo el ahora primer ministro, ¿no es cierto?, Dmitry Medvedev, en septiembre del 2011. Por eso, en los últimos meses, cada vez que la prensa podía, le preguntaba sobre sus planes de reelección con su posible candidatura, y la respuesta siempre era: lo diré en su momento diré si me presento o no. Prácticamente nadie dudaba que sería candidato. Se ha hablado de la posibilidad de que aparezcan evidentemente otros candidatos. ¿Quiénes podrían ser esos otros candidatos? Y por ahí hay algunos nombres, los institutos sociológicos que en mayor medida dependen del poder, dicen que Putin sería hoy el candidato con más posibilidades de lejos, le dan entre el 60 y el 80% de los votos de popularidad real contra los opositores extraparlamentarios como Alexei Navalny, Mikhail Kasyanov o Grigori Yavlinsky. No llega al 50%, a pesar de que la mayor parte de ellos admiten que el actual presidente o el actual mandamás, a pesar de todo, está encabezando las encuestas. Hay que ver qué candidatos le disputan la presidencia. El más solvente, que dicen que es Navalny, ya ha dicho a la Comisión Electoral que no va a poder participar en las elecciones porque tiene antecedentes penales. Tampoco es muy seguro que hay una presentadora de televisión que se llama Xenia Sobchak. Dicen que tampoco es seguro que pueda tirar que pueda lanzar una candidatura presidencial. Sí podría presentarse el líder comunista Gigani Zyuganov y el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky. Esos son los nombres que podrían competirle eventualmente a Vladimir Putin.
Vamos a la crónica en Estados Unidos ahora, 7:29, donde un feroz incendio forestal está afectando a Los Ángeles, justo cuando los bomberos estaban batallando contra otras tres conflagraciones en el sur de California. Llamas que empezaron a arder en la madrugada en las laderas de Sepúlveda Pass, donde la carretera interestatal 405, que es una de las más famosas, atraviesa la cordillera Santa Mónica. En la cima de esa cordillera hay varias viviendas de estas que son además como de las clásicas mansiones. Los bomberos han tratado de enfrentar este incendio. Hay helicópteros que durante la noche empezaron a lanzar incluso agua durante la noche, muy, a pesar de lo oscuro que estaba y con el humo, sobre el flanco de las llamas, el flanco oriental, por decirlo de alguna manera, de la cordillera. Se tuvo que prohibir el tránsito por parte de esta carretera, pero para el sur sí se podía transitar. El uso de aeronaves para apagar el incendio se ha tenido que ver también limitado debido a los fuertes vientos, lo mismo que han ido de alguna manera generando que las llamas sigan surgiendo. Los aviones, los helicópteros, cuyos lanzamientos de agua son claves para aplacar el fuego o al menos evitar su avance, tienen que permanecer en tierra debido a la peligrosidad de volar en medio de estos vendavales tan intensos. Las ráfagas van a más de 80 kilómetros por hora. Los jefes de este operativo esperan poder despegar estos aviones durante esta mañana, pero todos los pronósticos han dicho que el viento va a ser igual de fuerte. Las llamas han llevado a la evacuación de casi 200.000 personas. Han quemado más de 200 viviendas. Siguen fuera de control. No son buenas las probabilidades de contener este incendio, por lo menos en el corto plazo, decían las autoridades. Los vientos son un fenómeno conocido en el sur de California. Los vientos Santa Ana, que han contribuido a algunos de los incendios más devastadores en la historia de la región. Vientos que vienen desde tierra adentro, soplan hacia el Océano Pacífico, cobran impulso a medida que, digamos, van como serpenteando de alguna forma por los cañones, y esto es lo que provoca en la práctica que se extiendan por los valles de la región. El incendio más grande y más destructivo ha abarcado 220 kilómetros cuadrados y ha afectado a un condado que se llama Ventura, que está al noroeste de Los Ángeles. El martes se había aproximado a la costa del Pacífico, había empezado el día anterior a 48 kilómetros tierra adentro. El incendio atravesó la carretera, una de las más importantes también, la 101, y alcanzó una zona rocosa, una zona costera al noroeste de Ventura, lo que ocasionó más evacuaciones, aunque las autoridades reconocieron que debido a la escasa población y la falta de vegetación, ese incendio no se convirtió en algo particularmente peligroso. 7:32. ...1991 y Acton Baby de YouTube llegaba al número uno del Billboard, el octavo disco de estudio ya de la banda irlandesa, y quizás el paso más arriesgado de su carrera en ese momento, después de un álbum más bien conservador como fue Rattle and Ham de 1988... tiene YouTube volviendo el año 91 con un álbum de rock que miraba a la electrónica y las pistas de baile. Sin embargo, gracias a canciones como esta que estamos escuchando, Mysterious Ways o The Fly, por ejemplo, YouTube volvía a darle en el clavo con un éxito, con varios éxitos, conseguía encabezar la lista de ventas estadounidenses. Action Baby fue también la excusa para realizar esa gira que se volvió tan famosa, la gira SuTV Tour, que tuvo a Bono, a The Edge y compañía recorriendo el mundo con sus conciertos durante prácticamente 2 años. Un día como hoy, en 1991, Action Baby de YouTube lograba el número uno del Billboard. Con su música nos vamos a saludar a nuestros auspiciadores en este programa especial que estamos haciendo desde el GAM a la espera del debate radial entre Sebastián Piñera y Alejandro Guille. Clarks, marca inglesa con 200 años de historia, presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
Que tus compras de Navidad sean gratis no es un milagro, es gracias a tus tarjetas de crédito BCI. Gana compras gratis cada hora y paga en todos los comercios del país en tres cuotas, de 3 a 6 cuotas sin interés. BCI dice: somos diferentes.
Los abogados son formales. Bueno, para la Universidad Adolfo Ibáñez también son creativos porque tiene un modelo único que complementa su carrera con el programa de artes liberales. Una mirada más amplia para pensar con libertad.
Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años, número uno en rentabilidad en todos los fondos.
Así nos vamos a ir a la pausa comercial. Estamos de vuelta de inmediato en este Duna en Punto especial, que esta mañana, de día jueves, hacemos desde el GAM, esperando el debate radial. Ya estamos con ustedes.
Dicen que los abogados somos formales.
Sí, claro, pero también somos creativos.
Dicen que a los periodistas solo nos interesa el titular, pero más importante es saber ver más allá.
Dicen que a los ingenieros comerciales solo nos importa la plata y los indicadores de gestión, pero lo que más nos importa es poder crear.
En la Universidad Adolfo Ibáñez tenemos un modelo único que complementa nuestras carreras con el programa de artes liberales, que te permitirá tener una mirada amplia, desarrollar un pensamiento crítico, innovador y consciente para entender el mundo y sus cambios. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad.
Aprovecha este mes para asegurar tu auto y adelanta tus regalos de Navidad. Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y llévate uno de estos productos a un increíble precio. Hidrolavadora Ursus Trotter a 49.990 pesos. PlayStation 4 a 199.990 pesos. Smart TV LG 55 pulgadas a 279.990 pesos. Exclusivo pagando con tu CMR. Cotiza, compara y contrata de forma rápida y fácil en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo.
No te preocupes, papá. ¿Para qué me voy a comprar un regalo?
¿Qué?
Eso sería un milagro.
Mire, su compra de Navidad es gratis.
Eso es usar tus tarjetas de crédito BCI. Esta Navidad, usa tus tarjetas de crédito BCI para pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés y participar por compras gratis cada hora. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si se trata de capital humano de tu empresa, de tus trabajadores, de Fontana, recursos humanos, flexible y eficiente, nuestro sistema permite procesar la información de remuneraciones y honorarios en todo tipo de empresas, cumpliendo con absolutamente todos los requerimientos legales y laborales. Ya son más de 6.000 empresas que gestionan sus remuneraciones con De Fontana Recursos Humanos. De Fontana, software ERP 100% web. Contrátalo durante este mes y obtén 3 meses gratis. Activa tu empresa en segundos en defontana.com. De Fontana, es crecer ahora.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana con 36 minutos. Actualizamos algunos titulares a esta hora importantes. El gobierno de Chile rechazó la decisión de Estados Unidos sobre Jerusalén. Obstaculiza el proceso de paz, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Heraldo Muñoz expresó además en un comunicado su profunda preocupación ante esta determinación del presidente Donald Trump, ya que considera que la soberanía de la ciudad debe ser resuelta por Israel y por Palestina.
La OEA no descartó recomendar un nuevo llamado a elecciones en Honduras. La Organización de Estados Americanos señaló que las irregularidades, los errores y problemas que rodearon los comicios no permiten tener certeza sobre el resultado.
Y en los temas nacionales, Sebastián Piñera y Alejandro Guillé se van a enfrentar en un nuevo debate presidencial de cara al balotaje. Este foro, organizado por Archi en el edificio del GAM, desde donde hacemos este programa, comienza cerca de las 8 de la mañana.
El gobierno finalmente dio pie atrás en cuanto al reglamento sobre mascotas. El Minsal y la Subdere eliminaron 4 polémicos artículos tras los reclamos de parlamentarios y grupos animalistas.
Durante la madrugada, un hombre murió tras ser atropellado en la peregrinación al santuario de Lo Vázquez. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la ruta 68, antes del peaje Lo Prado. Le damos un vistazo al pronóstico del tiempo, actualizando la información meteorológica que nos entrega precisamente la Dirección Meteorológica de Chile. Tenemos 31 grados anunciados como máxima para la capital. 12,1 grados de temperatura hay a esta hora. 12,1 grados tenemos en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar hay 17 grados de máxima estimada. 13 grados de temperatura tienen en estos momentos. En Concepción tienen 11 grados, esperan 22 de máxima. Y en Puerto Montt, 9 grados de temperatura 19, la que se estima como temperatura máxima probable.
La cuenta de Twitter de la UCT no ha actualizado desde hace 11 horas, así que suponemos que todo transcurre. Oh, ahora déjeme decirle que la Alameda...
Hubo un accidente muy grande en la UCT.
Y colapsaron. Ahora la Alameda seguramente va a tener algunos problemas por el debate de la Archi en el GAM. De hecho, estaba lleno de patrullas de carabineros en la Plaza Italia. Así que si se encuentran con eso, probablemente tenga que ver con lo que está pasando en el edificio del GAM.
Estamos en el Duna en Punto, que hacemos hoy día precisamente desde el edificio Gabriela Mistral, 7:39 a.m. ¿Vamos al Medio Oriente?
Vamos a la actualidad internacional. Ayer alcanzamos a contarles con bastante detalle qué es lo emblemático que tiene Jerusalén, cuáles son las razones históricas, ¿verdad?, de por qué ha habido un permanente desacuerdo en torno a su futuro, por qué es un lugar sagrado para las tres religiones monoteístas, por qué algunos consideran, por qué cada una de ellas considera que tiene que tener alguna primacía, cuáles son las razones por las que la ONU se encargó en su momento, ¿verdad?, de administrarla y cuáles son los principales puntos de la discordia en el entendimiento árabe-israelí en torno a Jerusalén. Es sabido, ¿verdad?, que en la planificación de cualquier acuerdo de paz, este siempre ha sido una piedra de tope, y que de llevarse adelante algún acuerdo en esta línea, Jerusalén está prácticamente dividido. Tanto los árabes como los israelíes saben qué les correspondería a cada uno, y probablemente la gran disputa está en torno a lo que pasa con el casco sagrado, que es donde está la tumba de Jesucristo, etcétera. Ese lugar se supone que sería administrado por un organismo internacional que puede seguir siendo Naciones Unidas y sería en el fondo tierra de todos y tierra de nadie en definitiva. Bueno, dicho eso se entiende la relevancia que tiene, ¿verdad?, lo que está ocurriendo con la decisión de Donald Trump, que fue finalmente anunciada ayer y que tiene un antecedente que es relevante. Lo que hace Donald Trump no es cambiar con puño y letra en el fondo, ¿verdad?, algo que no estaba escrito. Lo que hace Donald Trump es que no revalida, no vuelve a suspender una cláusula que está escrita desde hace muchos años.
En 1995 se aprobó en el Congreso durante la era de Bill Clinton.
Exacto. En la búsqueda de los acuerdos de paz que trató de propiciar justamente el gobierno de Bill Clinton. Ese acuerdo de paz decía que la capital de Israel tenía que ser Jerusalén, pero una vez que se hubiera avanzado en el acuerdo final de paz, esto iba a ser un resultado de ese acuerdo. Como eso quedó escrito en la ley del año 95, cada presidente ha ido postergando esa decisión. ¿Por qué? Porque no está cumplido el requisito de que el acuerdo de paz esté firmado y por lo tanto no se da esa opción de que Jerusalén se transforme en la capital. Lo que hizo Trump fue que no postergó eso. Alguien dirá, no es que se le haya olvidado, es que simplemente dijo no lo voy a postergar, y esta es una señal tanto para el público interno como para el resto del público o para el mundo judío, no solo en Israel, sino que alrededor del mundo. Déjame, la decisión...
Sí, déjame explicar una cosita porque puede inducir a una cierta confusión. La parte oeste de Jerusalén ha sido siempre el centro del gobierno de Israel. Ellos así la han considerado, la parte oeste, que la consideran así desde el año 1948, a pesar de que nunca ha sido reconocida internacionalmente como la capital del Estado judío. A pesar, al mismo tiempo, de que el Congreso norteamericano había aprobado en el año 95, efectivamente, el trasladar la embajada a Jerusalén. Siempre se pensaba que en el fondo se vio un reconocimiento, iba a ser ese reconocimiento, pero refiriéndose a la parte oeste de Jerusalén. Una cuestión que ha provocado mucho debate, porque como ustedes bien lo entienden, los palestinos ven esta parte, o la parte este de la ciudad, como la capital de un futuro Estado palestino, y la mayoría del mundo, si uno hace el cálculo de los países, lo considera un territorio ocupado por Israel después de la guerra de 1967, cuando se expulsó a los jordanos de ese lugar. Voy a hacer un paréntesis. Todo este sonido que escuchan de fondo es porque se están haciendo las pruebas de sonido a la espera del debate radial que comienza aquí en el edificio del GAM en un rato más. Ahora, en Casa del Herrero, Cuchillo de Palo, lo organiza la Asociación de Radiodifusores de Chile, que nos cacha que estamos llenos de programas de radio aquí y están haciendo pruebas con micrófono en alto. Es como, esperemos un poco. Claro,
está cambiando Juan el micrófono.
De verdad, es como, ¿qué le pasa? Señor Archi, ¿cómo no entiende? No puede hacer eso. Estamos todos transmitiendo programa radio. Usted debería saberlo mucho más. En fin. Bueno, decía yo que tampoco hay que olvidar que la ciudad vieja de Jerusalén tiene esta mezquita. Bueno, la tercera más, la más sagrada para su mundo. La Meca y Medina son las otras.
Fue la primera.
Claro, pero es la primera desde el punto de vista de la construcción. Exacto. Por eso argumentan ellos que les corresponde a ellos, que es 3.000 años antes de Cristo, 2.000 años antes de que David la definiera como capital del Estado judío. Por eso es que está todo este debate permanente. Hay que agregar aquí un elemento adicional. Se pensaba que el anuncio del presidente Donald Trump para referirse a la embajada iba a ser para referirse al reconocimiento de que Jerusalén era la capital de Israel, se iba a referir a Jerusalén Oeste, lo que obviamente habría provocado que fuera mucho más suave el mensaje. No fue así. La pregunta que se está haciendo entonces el mundo es, primero, si el presidente Donald Trump negoció algo con Benjamin Netanyahu para que, a cambio de este tremendo reconocimiento, él haga algún gesto para aplacar también las tensiones que se puedan generar en esta línea. Hasta ahora, sin embargo, eso no ha ocurrido. Esto nos ha llevado a observar con bastante preocupación que hemos visto efectivamente a los líderes mundiales reclamar, los gobiernos de Europa, del Medio Oriente, ya recién recordamos incluso la postura del propio gobierno chileno frente al tema, pero además la preocupación que se instala por otra razón. Hay 8 países que han pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para debatir sobre este punto, y además hay que agregar otro elemento adicional, y es que hay un temor de que esto vaya a provocar una reacción muy potente por parte de organismos como, por ejemplo, Hamas.
Como una tercera intifada.
Exacto, que ya viene planteando su molestia frente a este tema.
Dicen que hay una amenaza también que se cierne sobre la democracia israelí, Juan Manuel, que es, a ver, hay que decirlo, es la democracia en la región y es una de las democracias más consolidadas del mundo, independiente de que haya gente que me la pueda mirar con cierto recelo, es una democracia que funciona, un sistema parlamentario que efectivamente funciona. El punto es que el gobierno de Netanyahu no ha trabajado tampoco en la dirección de ninguna de las propuestas que han estado instaladas sobre la mesa, como la propuesta saudí, ¿verdad?, que está avanzada en el principio de paz de los territorios, que entró en esta pasada en un callejón sin salida. Netanyahu tiene por objeto consolidar la ocupación de Palestina y de Jerusalén en particular, a la que considera la capital eterna del pueblo judío. Por lo tanto, la decisión de Trump le viene como anillo al dedo y nadie entiende cuál puede ser el gesto de parte de Netanyahu que pueda estar esperando Trump. Y el punto también es que esta democracia israelí corre cierto peligro porque la ocupación que ha sido desarrollada perjudica al sionismo y es considerada una seria amenaza. Es imposible mantener la ocupación para siempre sin que se debiliten los pilares democráticos del Estado. ¿Por qué? Porque genera violencia, porque genera apartheid. Trump dice que se ha limitado a reconocer la realidad, el hecho de que el gobierno, el Tribunal Supremo, el Parlamento, estén en Jerusalén, es simplemente en reconocer esa realidad. Ahora hay quienes dicen que es reconocerla sin reconocerla, porque al final para Israel Tel Aviv es la gran capital, Tel Aviv es el lugar donde todo funciona, donde se mueven las finanzas, por algo un montón de las empresas israelíes que están presentes en Wall Street, por ejemplo, ¿verdad? Todas están radicadas en Tel Aviv, el ejecutivo, el legislativo, el judicial operan bien en Tel Aviv. Jerusalén es una ciudad mucho más compleja, es una ciudad tomada además también por los judíos ortodoxos y es una ciudad menos cosmopolita, es una ciudad que podría transformarse más violenta también. Entonces hay muchos analistas que no le ven el sentido para el buen futuro de Israel a este cambio. Sacarle a Tel Aviv la categoría de capital puede terminar siendo una gran pérdida económica incluso para los israelíes.
Buenos días.
Tenemos en exclusiva la entrevista con el embajador de... No. Para con nosotros Nicolás Vergara. ¿Cómo estás, Nico?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien.
Por... Oye, el caos.
Es el nerviosismo propio y la anarquía propia de situaciones como esta. Oye, un comentario acerca... Ayer leía y comenté con un par de personas muy informadas del tema. Y efectivamente el tema de Trump es que rasca donde no pica. Sí. Una expresión que le gusta mucho a mi amigo Juan Manuel. En términos de que finalmente... casi alguien que digo bastante cercano a las ideas de Trump me decía que el problema es que esto es un problema de falta de información. O sea, todos los presidentes norteamericanos llevaban, corrígeme Juan Manuel, 8 años
desde el 95.
Cada 6 meses haciéndose los lesos.
Postergar. Pero, o sea, con una firma.
Con una firma, ¿no? Por eso. O sea, cada 6 meses diciendo, no, mire, ¿sabe qué? No lo hagamos. Mire, ¿sabe qué?
No lo hagamos porque no está cumplido el requisito de tener el acuerdo de paz.
Acuérdate que esto viene de Camp David, si no me equivoco. Entonces, efectivamente, esto básicamente era una lógica de no nos compliquemos la vida, digamos. No nos compliquemos la vida. Y Trump lo hace, tal vez hay una promesa de campaña, hay quienes sostienen que el lobby israelí fue muy, muy cercano a él.
O sea, el lobby de Netanyahu, porque Netanyahu...
No, durante la campaña, en términos de financiamiento, etcétera, etcétera, el lobby judío. Pero tengo la sospecha que finalmente esto tiene mucho más que ver con desconocimiento, las consecuencias de lo que se hace, que con otra cosa.
Sí, es buen punto que recuerda Nicolás, el acuerdo de Camp David que llevó al presidente Clinton en su momento a negociar con Isaac Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat, y que le valió finalmente a estos tres últimos personajes ganarse el premio Nobel de la Paz. Contemplaba precisamente que en ese momento había un avance muy sustantivo sobre prácticamente todo, salvo Jerusalén, que era el punto que se dejó pendiente, pero en todo el resto, el reconocimiento de los palestinos propiamente tal. O sea, Yasser Arafat deja de ser el líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, para convertirse en el presidente de la ANP, la Autoridad Nacional Palestina. Hay un reconocimiento formal también sobre los reclamos que ellos tienen. Comienza la devolución de territorio. Isaac Rabin es finalmente asesinado por un fanático israelí, precisamente porque considera que fue traidor al establecer la devolución de esas tierras. Y todo lo que se había negociado había dejado solamente pendiente el punto de qué hacer con Jerusalén, y Estados Unidos, avanzando, aprueba en el Congreso esta resolución que establecía esta fórmula y que en el fondo se venía postergando a la espera de que se llegara a un acuerdo sobre este último punto que quedó pendiente. No olvidemos que finalmente se borró mucho con el codo lo que se escribió con la mano después de la muerte de Isaac Rabin. Llega Benjamín Netanyahu al gobierno y a partir de ahí otras figuras como Ariel Sharon, en fin, que lo que hicieron fue endurecer las posiciones al respecto.
Y eso es pre-Amasa, ¿eh? También es pre la existencia de Hamas, claro. pre la existencia de una serie de situaciones a ese respecto.
Vamos avanzando.
7:50.
Avancemos un poquitito en los minutos que nos quedan sobre lo que deberíamos tener hoy día en el debate de radial. Digamos el escenario en el que llegan los candidatos. Mira, yo tuve la posibilidad de conversar con ambos en estas últimas 48 horas.
Claro, lógico. Porque
estuve con ellos en el programa Candidato Llegó Tu Hora. Y los dos, coincidentemente, están en la misma lógica. Absolutamente cansados. Lo único que quieren es descanso. Esta ha sido una campaña extremadamente dura. No solamente desde el punto de vista de la retórica, del uso del lenguaje, de la frase, sino que porque nunca se había visto desde la elección Lagos Lavín un escenario tan competitivo e incierto, donde nadie se atrevería a apostar cuál va a ser el resultado. De hecho, La Moneda ha hecho saber que viene que tiene una encuesta, lo ha hecho saber, digo, informalmente.
Sotopoche.
Claro. Que muestra a Alejandro Guillé con un empate técnico frente a Sebastián Piñera. Ahora, uno siempre sabe que no importa quién está administrando La Moneda, el administrador de turno siempre te filtra encuestas que le son favorables a su propio sector político. Pero más allá de eso, este es un debate que hoy día va a terminar por marcar las diferencias de dos candidatos que se han dado duro además por la prensa en los últimos días.
Hay que decir que por lo menos ayer se apaciguó un poquitito el tono con el mea culpa que los dos terminaron haciendo de los errores que habían cometido en las últimas horas. Sebastián Piñera, con el tema de los votos marcados, reconoció que había sido algo innecesario. Sí. Y Alejandro Guillé también reconoció que el lenguaje que ocupó para el tema, o la expresión del meter la mano en los bolsillos, había sido agresiva y que tampoco correspondía en definitiva.
¿Usó la expresión agresiva?
Me parece que sí.
Tengo la impresión que usó una expresión
inadecuada.
Dijo
que no. Noche sí, inadecuada. Ahora, para él, están. Es la frase completa, es la de las manos al bolsillo para que hagan patria alguna vez.
Sí, es la frase completa.
Donde más le han pegado, que es como. Perdón, los empresarios...
Patria, dicen los empresarios.
Claro, estamos haciendo patria.
Exacto. De hecho. Bueno, pero los dos hacen de este mea culpa, por lo tanto, señoras, llegan hoy día al debate con...
Estamos en el aeropuerto.
Sí, sale el vuelo a Melipilla.
Al avión.
Sale el vuelo a Melipilla.
A mí me tiene impactado que la Archi no cache que no puede hacer esto si estamos transmitiendo
los programas. Desafortunada, dijo Guillé, para ser preciso.
Sí.
Bueno, llegan los dos por lo menos con ese mea culpa hecho y por lo tanto con un punto, restándole un punto a la posibilidad de que ese sea parte importante del eje del debate, ¿verdad? El seguirles exigiendo explicaciones por aquello que dijeron cuando ya
eso es creer que ambos pueden manejar el discurso. Él se podría encontrar con la sorpresa que se volviera sobre los temas, y para ambos para ambos es muy complejo volver sobre sus pasos. De hecho, probablemente en el caso de Alejandro Guillé es más complejo volver sobre sus pasos que en el caso de Sebastián Piñera, en función de que claramente tanto el hasta la victoria siempre como la alusión al bolsillo de los empresarios y sobre todo la respuesta que esa de esa no había retractación que le da Andrónico Luksic en términos de que quédese tranquilo, señor Luksic, pero no, la clase media no puede seguir pagando la cuenta o algo así. Esa yo creo que es un poco más complejo. Pero tengo la sospecha, no sé qué opinan ustedes con Juan Manuel, que todos los candidatos, que los dos candidatos, sin duda aquí van a tratar, deberían tratar de salir lo más indemnes posible. Yo no veo que ninguno de los dos crea que aquí puede cambiar la temperatura de la campaña y probablemente tal vez esta sea una, al final puedan decir prueba superada o prueba no superada, pero nada más, digamos.
Yo comparto plenamente ese punto de vista. A esta altura las cartas ya están arriba de la mesa. Se supone que los candidatos lo que tienen que hacer es acarrear más votos. Nadie deja de votar a esta altura por Alejandro Guillot, por Sebastián Piñera, por las cosas que hayan dicho en la última semana.
O dejado de decir, claro.
Claro, lo que puede pasar es que lo hayan desincentivado el ir a votar. Yo creo que al final el mejor barómetro, porque es lo que uno puede tomar como temperatura en el ambiente cuando va conversando con la gente. Y se va cruzando con algunos que te dicen que están aburridos de estas recriminaciones permanentes y cuestionamientos, y otros que en cambio sienten más que nunca la necesidad de ir a votar. Pero el que cambie la tendencia del voto se hace muy difícil. Lo que estamos viendo aquí es el que tiene que decidir si quiere ir a votar o no quiere ir a votar, y si lo que hemos visto en las últimas semanas ha provocado la motivación de la gente a querer ir a emitir un voto por uno de los dos candidatos cuando se entiende en primera vuelta no sufragó por ninguno de los dos. Entonces, yo no sé cuánto le puede haber sumado a Alejandro Guillé la frase de los empresarios, cuánto le puede haber sumado a Piñera el haber instalado, sin querer queriendo, porque yo creo que la verdad fue más un error no forzado que otra cosa, esta idea de que los apoderados eran necesarios porque si no les podían terminar robando la elección. Bueno, puesto así, vamos a ver por dónde se decanta. Este no es el último debate, ¿eh? Tienen uno el día lunes también,
sí,
a las 10:30 de la noche, que es el último debate en forma en televisión, que es el que se va a efectuar a través de los canales de Anatel. Y ahí, después de eso, se termina la campaña. Ahora, algo que pueda marcar el proceso, la recta final, no sabemos si va a ocurrir o no, es un eventual anuncio del cierre de Punta Peuco por parte de la presidenta Bachelet. Tengo la idea de que parece que ese anuncio complica a los dos candidatos por igual.
Sí.
A Sebastián Piñera, por razones obvias, no es partidario del acuerdo y lo pondría contra las cuerdas teniendo que dar explicaciones de por qué él cerró el penal Cordillera y en cambio no es partidario de clausurar Punta Peuco. Pero para Alejandro Guillé le genera una situación tremendamente incómoda desde el punto de vista de lo que representaría dar explicaciones a la familia militar y para ciertos electores más de centro tradicional que ya se estaban inclinando por su candidatura.
Sí, ahí hay un punto. De hecho, entiendo que hay alguna gestión desde el sector moderado de la campaña de Alejandro Guillé con la moneda para intentar evitar que ello ocurra, pero no las claridades respecto a qué es lo que puede ocurrir en esa materia solo dependen, en ese sentido y en estas materias, solo dependen de la Presidenta de la República. La que por lo demás, según también lo que se dice en los mentideros habituales, no, es la menos convencida de todos, digamos, que hay un grupo más cercano a ella que está muy convencido. En 4 minutos más debería estar por empezar este primer debate. Primero de dos, digamos, primer debate de previo a la segunda vuelta electoral. Teníamos
porque viene el debate de la Anatel el próximo lunes. Hay que decir que el debate de la Archi participan 5 periodistas, 4 mujeres y un hombre. El bendito va a ser Alejandro de la Carrera.
Claro.
Va a estar nuestra Claudia Álamo de Radio Cero Grupo Dial, la Carola Urrejola de la Radio El 13, la María Octavia Rivas de la Radio Universo, la Vero Franco, la Verónica Franco de la Radio Cooperativa.
Reiteramos
y dura una hora y media. Y está más o menos, siempre en estos debates el sorteo se hace previamente, el sorteo de quién parte preguntando y qué candidato responde. Y la lógica es que las preguntas tienen 30 segundos, las respuestas tienen 2 minutos y hay espacio también para réplica. Están entrando los candidatos al panel, saludando a los preguntadores en este caso. Y estamos solamente a segundos a estas alturas, ¿verdad? Y si nos vamos colgando nos ya de la transmisión del interior.
Entramos entonces. Perdón, Juan Manuel.
Sí, no, les queríamos agradecer la sintonía. Ya saben, en la tarde a las 7, nada personal. Vamos a tener un buen resumen de lo que pasó hoy día en el debate, por si no alcanza a escucharlo completo. O no lo quiere escuchar y prefiere el resumen.
O que se lo contemos.
Claro. Así que nada, pues quedan ahí un ratito más en compañía del debate radial de antes.
Terminado el debate, junto a Matías del Río y a la Coni. Ah, no, junto a Matías del Río haremos un breve resumen de lo que ha ocurrido.
Gracias, aquí te muy bien. Buenos días.
Buenos días.